puede ser una de las causas por la que música, le gusta la salsa, la cosa. Pues sufrir no, pero fiesta sí. Pero a lo que vamos. Cada vez que hablamos de sufrimiento, ya la gente amarra la cara casi automáticamente. Y la sociedad no tolera sufrimiento. Pero no solamente la sociedad no tolera el sufrimiento. Hay iglesias que están predicando y su mensaje es: pare de sufrir. Ustedes lo pueden ver ahí. Ministerio de Fe, pare de sufrir. Bueno, santuario, pero bueno, la cuestión, lo que me interesa saber es este pedacito aquí. Pare de sufrir. Yo también me quiero meter en un lugar así. Ahora, si pare de sufrir, si me prometen que me van a quitar el sufrimiento, ¿qué es lo que yo hago? Lo mismo que hicieron esa gente. Si la cuestión es parar de sufrir, si se me va a acabar los problemas, si se me va a acabar la situación, ¿qué es lo que harían ustedes? Si nosotros predicamos eso aquí, ¿qué va a pasar? Que tendríamos que quitar esa pared y extenderla para que haya un poquito de gente. Y no solamente eso, pare de sufrir, sigue más lleno y entonces... Y es simple, para parar de sufrir no hay que hacer mucho esfuerzo. Una botellita de agua con el pajarito ese que pintaba afuera, con eso. Ese dibujito en la botella de afuera te quita todos los sufrimientos, una florecita, una serie de cosas. Se resuelven los problemas súper fácil, como por arte de magia. Y escuchamos eso de pare de sufrir. ¿Por qué? Porque la sociedad no quiere nada que ver con sufrimiento. Pare de sufrir. Gracias, César. Esto es para que usted tenga una idea de hacia dónde se mueve la dinámica. Porque las diferentes cosmovisiones tienen una posición frente al sufrimiento. Las diferentes personas tienen una posición frente al sufrimiento. Uno tiene conmiseración. Esta es una de las posturas que asumen algunas personas. La conmiseración es exagerar el sufrimiento. Ellos mismos se presentan y le causan lástima a las personas y atraen la atención de los demás. Dios, esa pierna mía está acabando conmigo. Ya yo no puedo más. Raimundo, te puede ayudar. Esa pierna. ¿Y qué te pasó? Me picó un mosquito. Todo el mundo está en función de tu pierna, de ti, porque un mosquito te picó en la pierna. Hay gente que dice: ¡ay! Yo me voy a morir, yo no sé lo que voy a hacer porque mi hijo, ay, ahora le ha dado por no comer y ya, mira cómo se me han caído la cara. ¿Qué te pasa? Mi hijito no quiere comer. ¿Qué edad tiene tu hijito? 21 años. Yo no soporto a mi yerna porque ella tiene un carácter. Y está casada contigo tu yerna, no con mi hijo. Bueno, mi nuera, como dicen ustedes. Ese tipo de personas ustedes lo ven constantemente. Y usted quiere ver los expertos en conmiseración, nuestra familia, cuando está allá en los países de donde venimos nosotros, tú le llamas: ¿cómo están ustedes? ¡Ay, mijo, tú sabes cómo está la cosa aquí! Esto está terrible. Aquí no nos estamos muriendo. Fíjate, estamos comiéndonos los plátanos con cáscara. Bueno, ustedes están en Estados Unidos, ustedes allá es otra cosa. Pero acá, tú sabes, todo está malo. Aquí todo está oscuro, la playa se le acabó el agua, el sol ya no está calentando en el Caribe. Todo es un desastre. Ese tipo de conmiseración es una actitud frente a determinado clase de sufrimiento. Lo otro es en la indiferencia. El sufrimiento está ahí, el problema está ahí, la gente desarrolla una especie de masoquismo. Ya me acostumbré a sufrir, me encanta. Los problemas están ahí, que son solucionables, la gente ya no... Se acostumbra ahí, y la gente, si tú eres hijo del maltrato, te gusta el sufrimiento, te gusta sufriendo, está pasando, la gente impía. Pueden tener paz en Cristo, pueden tener respuesta para su problemática, pero sin embargo ellos prefieren estar alejados de la solución de su problema. Esa gente también le empieza a sufrir y ya no le presta atención al sufrimiento. Hay cosas que ocurren y hay otras que nosotros las hacemos ocurrir, pero no le prestamos atención, no sabemos entonces identificar cuál es una y cuál es la otra. Otra postura que a mucha gente le produce el sufrimiento es la amargura. una cara bien sour, bien amarga. Eso se muestra en su salud física. Tiene úlceras de todo tipo, dolor de cabeza, se le cae el pelo, etcétera, etcétera. Pero tiene una caracha que hasta los niños, cuando lo ven, dicen, no, mamá, no, ese viejo tiene una cara, o esa vieja tiene una cara. Pero es mala cara, ¿viste? Es producto de la amargura que produce el sufrimiento en determinadas personas. Hay otra gente que dice, pero ese no le importa nada. Mira cómo esa gente vive y están como si nada. No, sí, es una indiferencia, es una posición. También está la venganza. Eso es lo más común que he visto en los últimos tiempos acá. Ah, rey, como yo estoy pasando trabajo, pues tú también te voy a poner a pasar trabajo. Yo sé que si tú abres la puerta, puedes salir sin hacer ningún tipo de esfuerzo, pero te voy a dejar que rompa la pared para que pase lo mismo que pasé yo. También le cobran a la familia, le cobran a la iglesia, le cobran a la sociedad el sufrimiento que han tenido que experimentar ellos. Y a veces tú les niegas hasta a sus propios hijos ciertos beneficios para hacerlos sufrir porque ellos sufrieron en el pasado. Ah, no, no, no. ¿Qué tú quieres? ¿Un par de zapatos? No, si yo siempre anduve descalzo. Es como estamos hablando ahorita ahí. El hermano puso ahí un cartel. IEH no permite traer juguetes porque los niños no vienen a jugar y causa dificultad. Pero nosotros, hermanos, no podemos encerrarnos en la idea de que esto es una iglesia del siglo I, ni esto es una iglesia medieval. Esto es una iglesia del siglo XXI y hoy mismo esos objetos que nosotros estamos prohibiendo que se usen de manera desordenada pueden ser mañana los que nos lleven a nosotros a ir a la tienda y decir, hermano David, te podía comprar 50 tabletas para que los niños, perdón, escuchen de Dios a través de esa tecnología para que los niños vean a David, a Sansón, a José, a Samuel, a través de la tecnología del siglo XXI que tiene que estar siendo utilizada de manera sabia por nosotros. Eso tenemos que pensar que va a ocurrir aquí. Y vamos a tener una biblioteca virtual y vamos a tener los desarrollos, la tecnología, dándole un uso apropiado. Pero no es que nosotros tengamos una mente vengativa. No, yo nunca tuve nada de eso. Y en esta iglesia jamás vamos a ver una Biblia electrónica. En esta iglesia jamás vamos a tener esto. Porque no es así. Nosotros tenemos que ser realistas. El mundo donde están viviendo nuestros hijos es muy diferente a donde vivimos nosotros cuando éramos chicos. Pero todo debe hacerse decentemente y con orden. No es una mentalidad vengativa lo que resuelve la problemática del sufrimiento. Pero en el final de cuentas, a nosotros no nos importa ni las cosmovisiones ni la manera en que la gente vea el sufrimiento. A nosotros, en realidad, lo que nos importa es qué nos dice la Biblia respecto del sufrimiento. Y eso es lo que nosotros vinimos aquí en esta tarde. Les invito a orar. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos esté asistiendo en este tiempo para que tu palabra puede encontrar un espacio en nuestras vidas y ser transformados por medio del poder que se emana cuando la aplicamos y la hacemos realidad, Señor. Ayúdanos y úsanos como simple instrumento para que tu palabra pueda correr en esta tarde. Prepara a tu pueblo para que reciba lo que tú tienes que decirle. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo. Mis amados hermanos, yo espero que al terminar esta reflexión nosotros tengamos paz. Tengamos liberación, tengamos la seguridad de que no se trata de parar de sufrir, sino cómo enfrentar la realidad del sufrimiento. Y yo quiero invitarle que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el verso 20 al 25. Ahí leemos lo siguiente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Hay en estos pasajes, en esta declaración del apóstol Pedro, primera de Pedro 2:20, nosotros encontramos aquí dos diferentes perspectivas acerca del sufrimiento. La primera es, dice, ¿qué gloria hay si haciendo lo malo sois abofeteados y lo soportáis? La segunda dice que si haciendo lo bueno lo soportamos, ciertamente esto es aprobado delante del Señor. Y hay un concepto explícito o un principio explícito que Dios aprueba el sufrimiento haciendo lo bueno, que tal vez fue mal interpretado por muchos creyentes durante la época de los mártires. Y la gente decía, bueno, pues a sufrir. Y se lanzaban ellos buscaban el sufrimiento como si eso significara que estaban bien delante de Dios. Y no es así, porque si tú dices, bueno, los testigos de Jehová dicen, nosotros somos la religión verdadera porque somos perseguidos. Bueno, los delincuentes y los ladrones también son perseguidos y no necesariamente son la religión verdadera. Cuando nosotros hacemos lo malo o buscamos el problema, la cosa es diferente. Entonces aquí nos está explicando que hay dos sufrimientos. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Lo primero que tenemos que hacer con el sufrimiento es analizarlo. Tenemos que examinar si este sufrimiento que estamos experimentando proviene de nuestros pecados. Porque es claro aquí lo que está diciendo. En Génesis 3:18 dice que el pecado trajo espino. Y ese espino que trajo el pecado es consecuencia, es tipo de otros problemas que vienen a nuestras vidas. Y si leemos a través de toda la Biblia, nos damos cuenta que la paga del pecado es muerte, que el pecado trae maldición, que el pecado lo que trae es calamidad que nuestra vida y abundante sufrimiento. Pero si al examinar nuestro pecado nos damos cuenta que no es nuestro sufrimiento, nos damos cuenta que no es causa del pecado, entonces ¿qué pasa? Es Dios trabajando. Dios está trabajando. Un sufrimiento que no es consecuencia de mi pecado es Dios trabajando. Escuche lo que Pablo le dice a los creyentes de Filipo. En Filipenses capítulo 1, verso 6, Pablo le dice a los creyentes, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este tipo de sufrimiento que es Dios trabajando en nosotros produce dos cosas. Básicamente produce dos cosas y dos cosas que son bien importantes. Lo primero que produce es madurez. Lo segundo que produce es gozo. Pero repito, hermano, no se trata de un comportamiento irracional, sufrir por sufrir. Se trata más bien de un proceso, un medio para alcanzar un fin. Nosotros, cuando Dios está trabajando en nosotros, nos está llevando hacia la madurez espiritual. Y me gustaría que ustedes leyeran en Santiago 1:12, cuando él allí está explicando, dice, amados, 1:2, perdón, Santiago, apóstol Santiago, está ahí mismo cerca de Pedro, la parte de atrás. 1:12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y ahí nosotros nos damos cuenta que hay un propósito en ese obrar de Dios a través del sufrimiento. Pero lamentablemente, hermano, algunos de nosotros padecemos de una especie de infantilismo espiritual crónico. Un infantilismo espiritual porque nosotros medimos quizá 1.70 m, 1.80 m, y eso suena bien. Pero ¿cuál es nuestra medida espiritual? ¿Cuál es nuestra estatura espiritual? ¿Somos así, así, y crecemos físicamente y seguimos ahí? Algunos nos hemos convertido, como la otra vez le estuve hablando a la iglesia, en creyentes bonsai, que las raíces de nosotros se van torciendo y somos arbolitos así en términos espirituales, pero nosotros necesitamos crecer hacia la madurez. Nosotros debemos llegar a ser creyentes con una capacidad de interactuar responsablemente con la palabra y con la sociedad y con la realidad de nuestra vida cotidiana. No se trata simplemente de andar como robot, andar como máquina. Yo llego a pensar que los textos bíblicos que son favoritos para nosotros son los más difíciles de comprender. Por ejemplo, hace unos días le pregunto a un hermano, ¿se incorporó en el grupo que va a hacer el viaje misionero desde Green Bay hasta Mozambique? No, hay muchas necesidades por aquí. Hermano, ¿usted tiene Biblia? Sí. Hermano, ¿usted se sabe lo que dice Juan 3:16? Levante la mano lo que se sabe en Juan 3:16. 1, 2, 3, 4. Y entonces le digo, pero si usted se sabe Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Mozambique es parte del mundo, no solamente amó acá. Ay, fíjate, no me había fijado de eso. Pero yo no quiero que nos fijemos tanto en Juan 3:16 como en este pasaje que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 32. Perdón, 28. Romanos 8, 28. Y vaya conmigo si es posible allí, porque quiero que miremos este pasaje detenidamente y quiero demostrar que lo que estoy diciendo, que los textos más sencillos nos resultan más difíciles de comprender su significado. Nos resulta más difícil comprender la profundidad de lo que significa para nuestra vida. Cuando leemos este pasaje, no sé si alguien lo puede leer en voz alta. Romanos 8, 28. Está ahí. ¿Qué le parece eso? Ese soy yo. Yo amo a Dios. Yo he sido llamado por Dios. Usted ama a Dios. Usted ha sido llamado por Dios. Y nosotros entramos en una especie de nihilismo existencial donde no importa. No hay que hacer nada. Dejemos que las cosas simplemente sucedan y andamos como una barcaza en alta mar, andando para allá y para acá. Eso no importa. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No es eso. No es eso. Y lo entendemos así. Y estoy sufriendo, yo no tengo que averiguar nada. ¿Por qué estoy sufriendo? Porque en definitiva, todo lo que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué dice el verso 29? Vamos conmigo al verso 29, que es el que sigue a continuación. Dice, porque a los que antes conoció, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay un para. No se trata de andar como un barco a la deriva, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esas cosas que a veces acontecen en nuestra vida y que nosotros denominamos sufrimiento, tienen el propósito de que nosotros tengamos la imagen de su Hijo Jesucristo. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere ser como Cristo? ¿Usted quiere alcanzar la estatura de Cristo? ¿Usted quiere llegar a ser como el Hijo? Yo le voy a decir algo. Uno de los adjetivos calificativos, una de las formas de denominar al Hijo es la siguiente. Léalo conmigo en Isaías 53:3. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Qué le parece eso? Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y si nosotros tenemos como meta, porque el apóstol nos está diciendo que para eso fuimos llamados, para que seamos como su Hijo. Entonces, no se trata de pare de sufrir. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero nosotros tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Se acuerda que estuvimos leyendo allí en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, y decía, tenemos este tesoro en vaso de barro. El sufrimiento rompe esa vasija. Yo debía haber traído un bate y darle unos cuantos golpes a ustedes hoy para que se recordaran que ese sufrimiento rompe la vasija de barro y revela el misterio de Jesucristo, que es el tesoro más grande que nosotros podemos tener. Cristo en nosotros, mis amados hermanos. También debemos considerar algunas cosas. La Biblia define el sufrimiento de dos maneras. En primer lugar, la Biblia dice que el sufrimiento es leve. Y en segundo lugar, la Biblia dice que es temporal. Y eso es extraordinario. Las características del sufrimiento es un sufrimiento leve y un sufrimiento temporal. En contraste con la gloria, que es eterna y no es livianita. Dice, más abundante peso de gloria. La gloria tiene un peso, la gloria es algo extraordinario, mientras que el sufrimiento es temporal. Nosotros podemos ilustrar esta verdad. Yo pregunto, le preguntaron a la hermana, cuando esa niña vino a venir al mundo, ¿había una tensión, había sufrimiento o no había sufrimiento? Era así, pero la gloria que produce, el gozo que produce tener a esa criatura, hace olvidar aquella terrible sensación de amargura y de dolor que experimentó en el proceso de ver la vida. Hermano, lo que se conoce de Dios le es manifiesto a todos nosotros a través de la creación. Para que esa vida venga al mundo, para que ella pueda ver la vida, fue necesario pasar un proceso doloroso. Ella ni se acuerda. Todavía es capaz que se acuerde, pero ya por lo menos la hermana que tiene la más grandecita se le ha olvidado un poquito. Pero de todos modos, también podemos verlo en los jóvenes. Cuando están en un examen, ese momento del examen, ¿es duro o no es duro? Pero una vez que usted pasó el examen y te dice, aprobado. ¡Qué alivio! Podemos ilustrarlo con una carrera universitaria. Unos cuantos años de estudio que son tediosos, cansadores, costosos. Pero la gloria de un graduado es mucho más larga que unos pocos años de estudio. ¿O no? Pablo, cuando Dios le inspiró a escribirnos estas cosas, quería traernos liberación. Quería que nosotros experimentáramos liberación en medio de la aflicción. Y si usted quiere, puede leer lo que dice allí Romanos 8:18. El apóstol Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es una cosa extraordinaria. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y la gente enseguida le entra la duda, porque nosotros estamos viviendo en un contexto donde siempre hay problemas con lo que se nos ofrece. Estas palabras de Pablo suenan muy parecidas quizás para muchos de nosotros a las que escuchamos en la televisión. Lleve uno, pague uno y lleve dos. Usted aplique por aquí que usted va a recibir el doble por allá. Y nos da la sensación que hay un jueguito de dame y recibe y nosotros dudamos de estas cosas. Déjeme decirle, mis amados hermanos y hermanas, en esta tarde, el Señor Jesucristo no es un engañador. El diablo es engañador. Jesús, cuando estaba hablándole a los creyentes, a sus propios discípulos en el sermón de la montaña, él dijo lo siguiente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Usted lo puede ver en Mateo 5:4 de la Biblia. Allí encontramos que el Señor Jesucristo estaba fijando la condición por la que teníamos que pasar los discípulos. Bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación. De manera que el sufrimiento no es una cosa extraña. El tipo de sufrimiento instrumental que Dios utiliza para desarrollar el carácter de Jesucristo en nosotros es explícitamente presentado por el Señor en su palabra. También en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 15 al 16, cuando estaba hablándole a Pablo, el llamamiento de Pablo yendo al camino a Damasco, dice que el Señor habló a Ananías, uno de los discípulos, y le dijo, ven, ora por un tal Saulo. Y dijo, mire, Señor, yo he escuchado que ese hombre lo único que hace es causarle problema a la iglesia. Y el Señor le respondió, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir o padecer por mi nombre. De manera que el Señor no está engañando a nadie. Al propio apóstol Pablo, desde el momento mismo de su llamamiento, el Señor dijo que iba a padecer por causa del nombre de Cristo. Si usted es una persona que aceptó seguir a Jesucristo, entonces, mi amado hermano y hermana, el sufrimiento no le es ajeno, no es extraño. El sufrimiento fue común a los patriarcas, a los profetas, al Señor Jesucristo, a los apóstoles y también a los creyentes del presente. Es un instrumento de Dios para desarrollar nuestro carácter. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el sufrimiento? Ponemos la mesa y empezamos a vender botellitas de agua y florecitas y a prometerle a la gente que van a ser liberados de manera mágica a través del sufrimiento. Vamos a la Biblia. En la Biblia nosotros tenemos, hay algo que a alguna gente que no le gusta mucho esto, pero yo considero que el modelo histórico de vida cristiana, el modelo histórico de ministerio, el modelo a seguir es Jesucristo. ¿Cómo hizo Cristo con esto? Vamos conmigo allí a 1 de Pedro 2:21. Comenzamos allí por el verso 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo compró unas cuantas botellitas de agua y flores para salir de cualquier tipo de aflicción que pudiera aparecer en su camino. ¿Por qué ponen esa cara de risa? ¿Eh? Me pasó que el hermano Pedro ahorita, que confundieron el 3, lo pusieron de lado atrás. ¿Cómo dice esa?
Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas.
¿Dejándonos ejemplo para qué? Para que sigamos sus pisadas. ¿Y cómo fue el ejemplo que nos dejó? Ahí mismo seguido viene en el verso 22. No hizo pecado. Lo primero que tenemos que hacer frente al sufrimiento es no cometer pecado, porque el pecado, el sufrimiento producido por el pecado, es un sufrimiento diferente al sufrimiento instrumental que Dios permite para que nosotros podamos llegar a la estatura de Cristo. Lo segundo, no abrió su boca. Nosotros abrimos la boca demasiado, Jesús no abrió su boca. La otra no que hay, encontramos 5 no en este pasaje. No mintió, dice, no se halló engaño en su boca. Nosotros cuando estamos un poquito presionados, lo primerito que nos da la mente es meter mentiras, inventar, y formamos una enredadera que parece una telaraña antes de ser una circunstancia que podríamos convertirla en un momento glorioso. No maldecía. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, tampoco amenazaba. Ahora, lo que sí hacía, léalo bien ahí, encomendaba la causa a aquel que todo lo juzga con justicia. Eso es lo que hacía Cristo. Y ese fue el ejemplo que se nos dejó a nosotros. Y esa es la actitud que tenemos que tener frente al sufrimiento. Y no es pare de sufrir, y no es comprar botellita de agua. Y yo no estoy en contra de que nosotros tomamos diezmo, tomamos ofrenda, creemos lo que la palabra de Dios dice, pero nosotros estamos en contra de los delincuentes, en contra de los ladrones, en contra de aquellas personas que están predicando contrario a lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia es clara. Dios no es hombre. No necesita nada de nosotros, ni que nosotros estemos mintiendo, ni que nosotros estemos amenazando y haciendo ese tipo de cosas frente a la realidad de la vida. La Biblia nos indica que Cristo no maldecía. Los jueces deportivos, le decía a los muchachos hoy en clase, son expertos. El juez viene entrando y el partido está así, te ve la cancha de River y la cancha de Boca los Packers, el mismo tema, y están todo el mundo bien contento en la gradería, y apenas entran los jueces, que son los primeros que entran al campo, ahí mismo la gente enseguida empieza a llamar la mamá de los jueces para bendecirla. Todavía no ha sonado el silbato. ¿Y qué hacen los jueces? Ellos siguen gritando y ellos siguen caminando, no le prestan atención. Pero nosotros no. Nosotros nos alteramos rapidísimo. Nosotros no solamente abrimos nuestra boca para decir, pero espérate que tú también lo haces igual. No, pero que tú, yo tengo derecho a hacer esto porque tú haces aquello. Y entramos en una serie de controversias. Nosotros también amenazamos, nosotros también maldecimos. Ah, me la hiciste, pero eso no se va a quedar así. Yo seré muy cristiano y todo, pero te rompo la cara. Oye, esa es la costumbre, hermano, porque esa es la naturaleza. Ayer le voy a hablar, señor, a un hombre, y apenas le abro la boca y le digo, mira, estamos acá para servirte. Y dice, ay, pero ahí viene Luis Escalde a tu iglesia. Sí, ay, pero yo he hecho alguna cosita mala a ellos. Vaya, sí, el problema de errores que tú sabes que... Pero mire, yo sí trato de hacerlo bien, pero ellos también, y ya me quiere justificar lo injustificable. Digo, mira, reconoce que tú estás mal y está. No le busque la quinta pata al gato, las cosas son bien o mal, eso es simple. Pero nosotros protestamos y decimos, no, pero que tú también lo haces. Ah, no, pero yo te di un cheque que no tenía fondo, pero el problema es que tú me cobras una comisión por el cheque. Pero claro, te voy a cobrar una comisión, entonces ¿para qué voy a negociar contigo? Y ese tipo de mentalidad está en la gente. abrimos nuestra boca rápido. Cuando sufro por algo, si me dice, mira, eso está mal, ya eso me causa un sufrimiento, me quita mi reputación. Entonces esa gente, tengo que ver qué yo le encuentro para yo acusarlo, para maldecirlo, para causarle problemas. ¿Es o no es? Pero no solamente eso, hermano. Nosotros nos negamos rotundamente a encomendar nuestra causa a aquel que todo lo juzga con justicia. Nosotros al contrario, empezamos a clamar por justicia y justicia inmediata. Y tú sabes lo que pasa, ven para acá hermano Pedro, venga para acá un momentico. Cuando clamamos por justicia inmediata y el juez dice, pena de muerte, mira lo que hacemos nosotros. Al fin se hizo justicia. Se hizo justicia. Porque se estableció la justicia humana. ¿Es o no es? Qué placer más profundo. Él me la hizo, pero lo mataron. Hablo gloria a Dios, yo amo al Señor. Pero usted sabe que en realidad, que hermano, lo que debería hacernos saltar a nosotros de gozo, lo que debería ser motivo para gritar gloria a Dios, aleluya, y abrazarnos, es saber que el sufrimiento temporal del presente nos capacita para entrar en la gloria venidera. Es saber que todas estas experiencias difíciles por las que tenemos que pasar nosotros nos llevan a una oportunidad gloriosa. El Señor hace las cosas mejor que nosotros. Y el hermano viene y dice, ah, mira, pero tú eres un descarado, tú eres un delincuente, yo te voy a ofender, te voy a denunciar. Él se denunció solito. Él vino para acá y dice, ay, no, pero es que yo le he causado algún problema a la gente de su iglesia porque yo hago mal. Él solo se desbocó. Él solo salió. ¿Y por qué? Porque cuando le encomiendas a aquel que juzga todas las cosas, la respuesta es mejor que la que podamos dar nosotros. El sufrimiento que no es producido por mis pecados me sirve como termómetro, como espejo para ver cuánto me asemejo a mi Señor, cuánto me parezco a Cristo. ¿Usted siente liberación a pesar de su sufrimiento? Sí, porque no se trata de pare de sufrir. Tristemente, cuando se le enseña estas cosas a la gente dice, bueno, pero yo tengo problemas, yo tengo dificultades, y la gente tiene una tensión constante y vive en una opresión espiritual porque dice, bueno, yo estoy mal, yo nunca voy a honrar a Dios, yo nunca voy a avanzar en la vida cristiana porque estoy pasando trabajo con los muchachos, y cuando los muchachos crecen, entonces estoy pasando trabajo con el yerno y con la yerna y con la nuera, y cuando salgo de los problemas, entonces estoy pasando trabajo con la vejez. ¿Qué está pasando con mi vida? Y la gente no es libre y la gente no tiene paz. Cuando entendemos que el sufrimiento también es un instrumento para que nosotros alcancemos la madurez espiritual, nosotros tenemos que esperar esa liberación. ¿Cuántos de ustedes llegaron a Cristo a través de alguna experiencia de sufrimiento? Gloria a Dios. Muchos de nosotros. Hermanos, cuando Jesús predicó un sermón como este, la multitud se levantó y se fue. Y si esto es así, nos vamos. Y el apóstol Pedro, un discípulo, también se levantó, pero se afirmó y dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? IEH no predica pare de sufrir. Más bien predicamos, comience a sufrir hasta que el Espíritu de Jesucristo sea forjado en ustedes. Solo aquellos que se ponen en el lugar de Cristo pueden ponerse en el lugar de los que están sufriendo y pueden convertirse en hacedores de paz. Nosotros estaríamos de problema en problema. Jamás espere que en esta congregación usted va a llegar a recibir un engaño mágico de pare de sufrir. Sufra, pero sufra como Cristo. No siendo un delincuente, no sea abofeteado haciendo lo malo, porque ese tipo de sufrimiento no es aprobado delante de Dios. Pero el sufrimiento instrumental, las vicisitudes y dificultades que tenemos que pasar para llevar adelante nuestra vida cristiana, son un instrumento glorioso en la mano del Señor. Nosotros cantábamos "Aquí estoy", nosotros cantábamos ahorita "Señor, quiero ser como tú, Señor". Pero ¿quiere realmente usted ser como Cristo? Entonces tiene que estar preparado para sufrir. Si usted pensó que ahora paró de sufrir, usted ahora es que comienza la fiesta. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Le invito a orar. Por favor, si nos ponemos en pie y pedimos a Dios que nos capacite para que podamos entender el propósito del sufrimiento que nos lleva a la madurez espiritual y que nos aleje del pecado para no tener que sufrir por causa de nuestra concupiscencia. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, la cual ha de traer liberación a nuestras vidas para saber que ese sufrimiento temporal no es comparable con la gloria venidera. Que estas situaciones y circunstancias que pasamos en un mundo dañado por el pecado nos llevará un día a tu presencia gloriosa. Nosotros creemos, Señor, en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y en tu venida, Señor, inminente, y por eso esperamos en ti, Señor. Pero, Señor, por sobre todas las cosas, ayúdanos a poner la causa en aquel que todo lo juzga. Apártanos, Señor, de la venganza, apártanos, Señor, de la maldición, apártanos de la mentira, apártanos del engaño de creer que nosotros, Señor, podemos ser jueces justos. Si no, Señor, esperar en ti, porque tú eres el Señor. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces hemos maldecido, muchas veces hemos mentido, muchas veces hemos actuado rehusando ser transformados por medio de ti, Señor. Ayúdanos a entender las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que hasta ahora estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Deja que el Espíritu de Cristo se forme en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a permitir que tu obra se haga una realidad en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos dejar que esa obra que comenzaste en nosotros se perfeccione hasta el día de Jesucristo. Te pedimos perdón y te alabamos, Señor, en esta hora. Y encomendamos a este tu pueblo en tus poderosas manos para que continúes trabajando con nosotros. Por Cristo Jesús. Amén.